Grupo Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de la Euro Alemania 2024, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Thank you. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Y vía telefónica para hablar de la Euro y mucho más desde la capital española, o muy cerca de la capital española, Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Pepe? Una vez más, aquí, con gusto estar aquí contigo, con todos nuestros oyentes, para hablar de lo que ya, de la fiesta que empieza a partir de mañana y que ya no para hasta el 14 de julio, un mes completo, repleto de fútbol, tanto en Europa como en América.
Correcto, le vamos a dedicar el programa de hoy a la Euro, por lo menos los primeros 20 minutos, y luego la próxima semana, cuando arranque la Copa América, también vamos a hacer lo mismo, y vamos a tener a Daguito Valdés tres veces por semana con nosotros para hablar de los dos torneos más importantes del fútbol este verano. Así que va a haber mucho balompié. También, para que vaya apuntando ahí, Mr. Moa, vamos a tener tenis. Después del fútbol viene el tenis. Después del tenis, el hockey sobre hielo, y vamos a terminar con la NBA. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que, Mr. Moa, ¿qué te parece si comenzamos con el deporte rey, el balompié, fútbol, soccer?
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, justamente mañana el primer partido de la Euro en Alemania y el país anfitrión se enfrenta a Escocia. Pero, Daguito, yo quiero que mi gente en Cuba, los que saben muy poco de fútbol, sepan que este torneo se ha estado jugando desde el año 1960, cuando comenzó en Francia, y la Unión Soviética, que era una superpotencia en aquel entonces, derrotó a otro país comunista en aquellos tiempos, Yugoslavia, 2-1 en la final, y otro país que era comunista en aquel entonces, Checoslovaquia, otro país que ya no existe, terminó en el tercer lugar. O sea, en otras palabras, en 1960, los países que terminaron 1, 2 y 3 en la Eurocopa ya no existen.
Efectivamente, bueno, se trata de, como bien tú dices, un torneo de bastante tiempo, es considerada después del Mundial el torneo de selecciones más importante del mundo, al menos es más difícil. Hay por ahí un debate, cual también participó Messi, respondiéndole una vez más a Mbappé. Mbappé y Messi se han ensalzado en los últimos años en demostrar cuál es el mejor continente del fútbol y tal, pero bueno, mucha gente dice que la Eurocopa es un Mundial sin Brasil y sin Argentina. Otra gente dicen también que la Eurocopa es más difícil que el Mundial, pero bueno, la verdad es que es un torneo, como bien tú dices, que empezó en 1960 y que se ha jugado ininterrumpidamente cada 4 años hasta la actualidad. Sí, podemos ver el palmarés, aprovechando que todavía no ha empezado, podemos ver el palmarés. Alemania tiene 3 campeonatos, lo ganó en 1972, en 1980 y en 1996, luego España le sigue con 3 campeonatos en 1964 y aquella generación dorada en 2008 y en 2012. Italia y Francia están empatados con 2 títulos en Italia en 1968 y en 2020. Recuerden que Italia es el actual campeón defensor de la Eurocopa, ganó la edición pasada a Inglaterra. Francia tiene dos, también como dije, en 1984 y 2000 con aquella generación de Zinedine Zidane, y luego ya hay varias selecciones que la han ganado una sola vez: Rusia, República Checa, Portugal, que la ganó en 2016, Países Bajos, que la ganó en 1988, Dinamarca, que fue aquella famosa Eurocopa. Creo que esta es una de las, anécdotas más increíbles del fútbol. Desde que yo estoy pequeñito me contaron esa anécdota y ha quedado impregnada para siempre en mí. Es que en 1992 Dinamarca no iba a la Eurocopa. Estaban los Ladrup y compañía en la playa, literalmente, y los llamaron porque, bueno, pues hubo, no me acuerdo qué problema hubo, que tuvo que entrar Dinamarca a jugar la Eurocopa. Y terminaron ganando la de la playa, es decir, directo de las vacaciones, estaban de vacaciones y terminaron ganando esa Eurocopa en 1992. Y luego Grecia, que también la ganó en 2004, fue en la final frente a Portugal, fue uno de las finales más increíbles de la historia, porque Grecia la ganó aquella Eurocopa siendo el equipo que peor jugó en la historia de la Eurocopa, ¿no? Pero bueno, ganó el título.
Te voy a decir una cosa, yo me acuerdo de esa victoria, vamos a comenzar diciendo que Dinamarca derrotando en Escandinavia a Alemania en la final del 92 fue sorpresa, estamos de acuerdo. Pero fue aún más sorpresa en el 2004 cuando Grecia ganó derrotando a Portugal con Cristiano Ronaldo en la alineación.
Y Figo, y aquella 2004 Deco, aquella Portugal de 2004 era Ronaldo acabadito de nacer, es decir, 19 añitos, ¿no? A veces era acabadito, fue su primera Eurocopa y ahora 20 años después está en su sexta Eurocopa, por cierto, es récord Guinness para cualquier futbolista de la historia.
Ahora, vamos a ver, vamos por días. El sí. Viernes, yo no sé por qué solamente hay un partido, pero bueno, eso es lo que ellos han querido tener.
Porque es día de apertura, siempre en el día de apertura, igual que cuando juegan Argentina y Canadá, siempre le dan prioridad a un partido, que generalmente es el partido que se escoge desde el principio y juega solo ese día. Es decir, la Eurocopa realmente, igual que la Copa América, siempre empieza un día después, igual que los mundiales. Lo que pasa es que lo que hace la FIFA es adelantar un día el partido de inauguración para que sea solo en ese día. Por eso es que la Eurocopa realmente empieza el día 15, para que entiendas. El 14 es el día inaugural. El mañana viene el día inaugural donde se juega solo el partido Alemania contra Escocia.
Ok, el sábado sí hay tres partidos y el domingo sí, también. Y el sábado juega España contra Croacia. Uy, 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 uy.
La primera, yo creo que mañana también vamos a entrar aquí ya, y mañana seguramente hablaremos de más específicamente de ese España-Croacia, que es el primer gran partidazo de la Eurocopa, la primera gran final adelantada de la Eurocopa, y la verdad es que ese grupo B está, pues, el grupo de la muerte por mucho, estamos hablando de Italia, España y Croacia, y Albania aparece ahí el manito menor de ese grupo, ¿no? Pero bueno, recuerden que también haciendo un bosquejo general de la Eurocopa, para nuestra gente en Cuba, recuerden que la Eurocopa son seis grupos donde clasifican, no se confundan, clasifican dos por cada uno de los grupos para hacer 12, y los otros seis para completar los octavos de final salen de los otros cuatro, para completar los 16 de octavos de final salen de los terceros lugares, es decir, cuatro de seis de los seis terceros lugares van a clasificar también, así que posiblemente en ese grupo España, Croacia e Italia clasifiquen los tres para octavos de final.
Muy bien, ahora, entre los favoritos según la prensa americana, o sea, ESPN, porque en realidad más allá de ESPN y un poquito Fox, nadie se atreve a escribir de fútbol en este país, mucho menos en inglés. Dicen que Francia, Portugal y Alemania básicamente porque es país anfitrión, porque a mí no me parece que Alemania en este momento está pasando por un buen fútbol a nivel de selección nacional. Pero hay una bestia negra y la gente está hablando que esa bestia negra pudiera ser Inglaterra.
Inglaterra definitivamente es ahora mismo... la bestia negra le dicen porque Inglaterra no ha podido ganar nunca la Eurocopa y ganado solo un mundial, es decir, el creador de este deporte. Posiblemente año tras año la selección que tenga los mayores y mejores talentos del fútbol mundial, porque eso también hay que decirlo, siempre tienen la mejor selección, o por lo menos dos de las mejores selecciones del mundo, nunca pueden ganar los campeonatos. Realmente, Pepe, en este minuto Inglaterra sigue, Inglaterra está en las casas apuestas como el favorito, máximo favorito a ganar la Eurocopa, es decir, Inglaterra, en este orden, Inglaterra y Francia, muy pegaditos, pero Francia unos punticos por detrás de Inglaterra, y luego un escalón, eso sí, muy por debajo están España, Alemania como anfitrión, y un poquito más debajo, aparecen tanto Portugal como España. Esos serían los cinco favoritos a ganar la Eurocopa previa competencia, ¿no? Luego ya sabemos que también están otras selecciones como Holanda, o como Países Bajos, como se le dice ahora en el fútbol, también Bélgica, Italia, la propia Croacia, que pueden llegar bastante lejos. Pero yo te digo, yo creo que Alemania sí que no se la ha visto bien en los últimos años, pero juegan de local, juegan en su país. Como dijo un sabio un día, el fútbol son 11 contra 11 y siempre ganan los alemanes. Yo creo que echar por tierra a Alemania es echarse tierra arriba a uno mismo, porque yo creo que Alemania nunca... Para mí no son los grandes favoritos, pero jugando en Alemania, yo creo que hay que contar con ellos, y sobre todo con esta nueva generación de futbolistas, con Musiala, con Florian Wirtz, con el retorno de Toni Kroos. Bueno, en fin, ya digo, yo creo que, mira, por ejemplo, para la mañana ya tenemos alineación, o al menos hay una alineación bastante clara, con Neuer en la portería, Kimmich por el lateral derecho, por el lateral izquierdo estaría Mittelstädt, que es uno de los jóvenes laterales izquierdos de Alemania, Rüdiger y Jonathan Tah en el centro de la defensa, el doble cinco sería Robert Andrić del Leverkusen y Toni Kroos en su vuelta a la selección alemana, los tres mediapuntas serían Musiala por la derecha, Florian Wirtz por la izquierda, Gundogan de media punta, y Kai Havertz sería el delantero centro, o el falso 9, el delantero de Arteta del Arsenal. Así que tienen una alineación bastante completa, y yo realmente creo que mañana contra Escocia, que por ojo, no tampoco, recuerden que esto es una Eurocopa, tampoco podemos estar menospreciando los rivales. Escocia tiene un buen equipo, tiene su mayoría de jugadores jugando en la Premier League, es un Inglaterra segunda parte, para decirlo. Y siempre ha sido una selección fuerte, luchadora, pero yo creo que mañana Alemania gana. Yo creo que mi primera predicción en esta Eurocopa, yo creo que mañana Alemania debe lograr una victoria para empezar con buen pie en esta Euro en su patio, ¿no? Yo creo que tiene que ganar.
Yo posiblemente, yo siempre he pensado que el fútbol de Inglaterra a nivel de selección nacional debe de ser porque la Liga Premier es tan complicada y tan desgastadora, que por eso cuando vienen los torneos en el verano, como las Euros, los Mundiales y la Nations League, los ingleses nunca juegan bien porque están totalmente desgastados de una totalmente desgastadora temporada de la Liga Premier, que ya cuando viene mayo, junio, ya están tan cansados que no pueden seguir compitiendo. Porque ¿cómo es posible que un país que alega que inventó el deporte soccer, porque también los escoceses dicen que pudieron haber sido ellos, pero bueno, vamos a decir que por ahí, por ese mundo se inventó, nunca han ganado una Euro y solamente han ganado un Mundial cuando básicamente se los regalaron en 1966 con un gol que no fue, ¿ok? Ponte a pensar, y también con una expulsión muy rara cuando jugó contra Argentina en ese mismo Mundial. O sea, se notaba que la FIFA estaba trabajando para que Inglaterra ganara ese Mundial, y lo ganó, derrotando a Alemania 4-2 en tiempo suplementario, con un gol que fue, pero no fue, y un gol que no fue, pero sí fue. No, yo no comprendo cómo son estas cosas.
Bueno, de hecho, hay una curiosidad que también quería, o es un día de curiosidades. Las camisetas, yo tengo las dos camisetas de esta Eurocopa aquí de Inglaterra. Inglaterra es una de mis selecciones favoritas, y ellos mismos esconden la estrella en la camiseta. La FIFA les obliga, ahora seguramente todos los fanáticos irán a ver las camisetas, a partir de ahora se fijarán en eso, los que no lo sabían, la FIFA les obliga, por supuesto, a poner la estrella de campeones del mundo, pero ellos, bajo conciencia propia, la esconden en la camiseta. Si te das cuenta, la estrella siempre es igual que del color del fondo de la camiseta. Si la camiseta es blanca, la estrella es blanca. Si la camiseta es roja, la estrella es roja. Si la camiseta es gris, la estrella es gris. Es decir, ellos esconden o camuflan la estrella porque no se sienten orgullosos de eso. Ellos mismos lo dicen también, no se sienten orgullosos de eso porque fue un total escándalo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo en tu teoría, Pepe. Es que estoy completamente de acuerdo. No se puede olvidar que Inglaterra es el único país ahora mismo, ya Francia. Eran Francia e Inglaterra. los dos que mantenían cuatro competiciones, tres competiciones nacionales, es decir, que jugaban sus clubes cuatro competiciones anuales en la temporada, porque en Francia se jugaban dos copas y la Liga. Y ahora mismo ya Francia eliminó la Copa de la Liga y se juega solo la Copa de Francia. E Inglaterra ha sostenido y va a sostener, porque ellos son así, dos copas, es decir, ellos juegan dos copas, la única liga grande que juega dos copas más la Premier League. Sí. Juegan la Copa de la Liga, la llamada League Cup, y también la Copa FA.
Daguito, yo tengo una pregunta. Si los países están compitiendo este verano en la Euro, ¿por qué España no puede tener tres estrellas cuando compite en la Euro? No está compitiendo en un Mundial. Si está compitiendo en la Euro, se puede poner tres estrellas porque han ganado tres veces la Euro.
Yo siempre he pensado eso, pero a ver, lo que pasa es que por ley el organismo mayor, el torneo mayor y el organismo mayor es la FIFA y el Mundial de la FIFA. Entonces, pues, lo que sea, imagínate, porque recuerda, no pienses en la Eurocopa, que son 13, por ejemplo, piénsate que Argentina, ¿cuántas Copa América tienen? O el propio Uruguay, o el propio Brasil, no te cabe ni... No,
perdóname, el Real Madrid tiene un parche con 15 copas europeas en la manga.
Sí, en la manga. Yo sí creo que la Eurocopa debería, ahí sí, eso es lo que pasa. Yo sí creo que en forma de parche en la manga podían llevar como el escudo, es decir, el trofeo de la Euro, y dentro el número de la...
Pero mira, Daguito, por ejemplo, el Real Madrid ha ganado varios mundiales de la FIFA, ¿sí? Los mundialitos. Ha ganado varias copas intercontinentales. Sin embargo, ellos tienen el parche con 15 de la Champions, no tienen el parche de la FIFA.
No, porque no, pero usan solo el parche en la Champions League, también hay que decirlo. Es decir, en la Liga no usan ese parche, en la Liga usan el parche de la Liga normal. A ver, yo lo que trato de justificar, nunca me había puesto a pensar en eso, lo que trato de justificar es que los mundiales, durante todo el Mundial, también es el torneo más longevo, es decir, estamos hablando del Mundial que es en 1930. Yo creo que lo que se premia en cada uno, lo más importante para llevar en el pecho, es los mundiales que tengan, no las Eurocopas, las Copa América o las Copa de África.
Está bien, en el Mundial, cuando tú compites, ¿sí?, en una competencia de la FIFA, una eliminatoria, ¿sí?, de la FIFA para un Mundial, o en el Mundial en sí, ponte la camiseta de la FIFA que dice una estrellita. Pero si tú estás compitiendo en la Eurocopa, ¿por qué no te puedes poner la camiseta de la Eurocopa con tres estrellitas?
O ponte un parche al menos. Estoy de acuerdo contigo, pero por lo menos ponte un parche. Es decir, yo tengo aquí los parches oficiales también, como digo, tengo varias camisetas de esta Eurocopa y los parches no llevan números. Es decir, los parches son los parches de la Eurocopa normal, con el trofeo y el logo de la Eurocopa de colores detrás. Es decir, yo sí estoy de acuerdo que por lo menos un parche deberían llevar con la cantidad de copas que tienen. Yo sí estoy de acuerdo. No sé si esto de las estrellas funcionará o la FIFA lo dejará, no sé, pero un parche por lo menos deberían llevar.
Bueno, vamos a seguir hablando de este tema mañana, yo se los aseguro. Pero ahora le vamos a meter mano a otro deporte con Daguito Valdés, ya que está aquí con nosotros, que es justamente el tenis profesional. Daguito, tú que vives en España, la Federación Española de Tenis aseguró que para los Juegos Olímpicos de París este verano, tanto Rafael Nadal como Carlos Alcaraz van a representar a España en el tenis olímpico en dos capacidades, sencillos y dobles. Eso significa que en la misma cancha donde ambos, Nadal y Alcaraz, han ganado el Abierto francés, van a tener la oportunidad de ganar la medalla de oro para España. Y no solamente van a tener una oportunidad, van a tener dos, porque van a competir por equipos, o sea, dobles y también sencillos. Esto significa que las cosas pintan muy bien para España, te voy a decir por qué. Porque esa es justamente la cancha de arcilla, especialmente, específicamente la de Roland Garros, que los españoles han manejado muy, pero muy bien los últimos 50 años, y es justamente ahí donde se van a celebrar los Juegos Olímpicos. Y da la casualidad que ya Rafael Nadal tiene dos medallas olímpicas de oro representando a España, una de ellas en las Olimpiadas 2008 en Beijing y la otra en dobles en el 2016. Así que, Daguito, se está comentando eso por la madre patria.
Sí, definitivamente hay tremendo embullo, con tremendas esperanzas. Yo creo que sigue. Oye, España asegura, por lo menos, yo creo, en mi opinión, Ahora mismo viene de Carlos Alcaraz de ganar el Roland Garros, así que yo creo que, y además el rey del Roland Garros es Rafael Nadal, como bien tú dices, lo ha ganado 14 veces el Roland Garros, y yo creo que si juntos son invencibles en el doble, y individualmente yo creo que Carlos Alcaraz puede otra vez reeditar su título que acababa de ganar. Yo creo que España de esa manera tiene un 90% al menos de dos medallas de oro. Ellos quieren, sabes que las medallas de oro en las Olimpiadas, en los Olímpicos son muy importantes, y que asegurar dos en un deporte, o al menos intentar asegurar dos en un deporte, es bien bien complicado, y yo creo que lo hace España de esta manera. Yo creo que esto es un movimiento inteligentísimo. Bueno, recuerden que Nadal sí se perdió, Nadal no estuvo en Tokio 2020 y regresa ahora a París 2024 a intentar ganar al menos el doble. Luego tendrá que competir con su propio paisano, ¿no? En el Roland Garros.
No, pero que existe la posibilidad de que el combate por la medalla de oro sea entre dos compatriotas. Esa combinación también existe. O sea, no porque sean españoles, pueden ser de cualquier país del mundo, porque van de 32 a 16, a 8, a 4, a 2, así es como se hace. Así que es muy probable, vamos a decir, mucha gente le gustaría ver una final por la medalla de oro, Alcaraz contra Rafael Nadal. Muy bien, Daguito, muchas gracias por estar con nosotros hablando de estos deportes que tú dominas muy bien. Nos vamos a ver mañana para hablar más de la Eurocopa. Así que esta es tu participación hasta ahora, pero me está diciendo Danilo Fuentes Cortés que ahora nos vamos con el hockey sobre hielo. Esta noche, damas y caballeros, las Panteras de la Florida están a más de 5.000 kilómetros de casa tratando de ganar el tercer juego de la Copa Stanley del hockey sobre hielo. Es así como la serie mundial de este deporte, ¿ok? Damas y caballeros, esto es lo máximo que uno puede aspirar en el hockey de hielo profesional, la Copa Stanley contra los Petroleros de Edmonton en Canadá. ¿Oyeron bien? Si ustedes no lo sabían, el hockey sobre hielo es el deporte número uno en Canadá, pero por millas y millas. Así como en Estados Unidos uno ve fútbol americano, béisbol de grandes ligas, baloncesto de la NBA, hockey sobre hielo y soccer, en Canadá es 80% hockey sobre hielo, el deporte de todos los canadienses. ¿Okay? Son muy poquitos y contados en ese país los que te van a decir, no, yo prefiero la pelota o prefiero el baloncesto sobre el hockey. Poquitos y contados. El deporte nacional de Canadá, y justamente es un equipo del sur de la Florida que va a ir a Canadá y tratar de ganar la serie allá. Si las Panteras ganan esta noche, entonces pasado mañana sería el cuarto juego. El primero que gane 4 sería campeón mundial del hockey sobre hielo. Por ahora las Panteras controlan la serie 2-0. Esta noche Edmonton va a tratar de descontar y hacer las cosas un poquito más interesantes, 2-1. O sea, pase lo que pase, ya sabemos que pasado mañana se va a jugar otro partido más en Edmonton en el cuarto juego de esta serie. Pero las Panteras de la Florida están esperando ganar por primera vez en su historia la Copa Stanley del hockey profesional. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con el baloncesto de la NBA? Bueno, muchas personas dicen que ya esto está liquidado, que los Celtics de Boston ya pueden comenzar a celebrar su campeonato mundial del baloncesto profesional de la NBA. Tienen a los Dallas Mavericks contra las cuerdas, 3-0. Y la gente dice que está liquidado porque todo el mundo que sabe un poquitico de baloncesto sabe que en toda la historia de la NBA nadie ha ganado una serie 4-3 tras estar abajo 3-0. Es una tarea monumental que ha ocurrido una vez en la pelota, 2 veces en el hockey sobre hielo y nunca ha ocurrido en el baloncesto de la NBA. ¿Que algún día va a ocurrir en la NBA? Sí, pero dudo mucho que sea este año. Los Celtics de Boston anoche ganaron 106-99 gracias a los 30 puntos de Jalen Brown, 8 rebotes y 8 asistencias. Cal Irving había metido 35 para los Mavericks, pero no fue ni remotamente suficiente. Los Celtics de Boston han tomado una muy, pero muy cómoda ventaja de 3-0. Y como les dije, en la NBA nadie ha logrado darle vuelta a un 3-0 para ganar 4-3. Y si fuera una serie pareja, yo diría, ok, los Mavericks tienen talento y suerte de sobra como para lograr esta hazaña, pero yo no veo a los Celtics perdiendo más de un partido en toda esta serie. Ya los Celtics han ganado 4-1, 4-1, 4-0 y ahora tienen ventaja de 3-0. ¿Okay? Estamos hablando de 15 victorias y solamente 2 derrotas en estos playoffs y han ganado 7 partidos consecutivos fuera de casa en esta postemporada. Dudo muchísimo que los Celtics pierdan esta serie. Pueden perder un partido, quizás el próximo en Dallas, que se va a efectuar justamente el viernes por la noche, y luego ganarla en casa el domingo. Eso sí lo veo posible, lo veo probable. Pero que pierdan más de un partido los Celtics de Boston en esta serie, eso sí que lo veo sumamente difícil. Así que los Dallas Mavericks no solamente tienen que ganar 4 partidos en fila contra los Celtics de Boston en estos playoffs, sino que el 7º, último y decisivo partido sería justamente en Boston. O sea, es una tarea monumental. Y en el deporte yo he aprendido, porque llevo ya 40 años ganándome la vida de una manera u otra en el deporte profesional, he visto cosas muy raras. Pero esta cosa rara no creo que la vamos a ver este mes de junio en el baloncesto de la NBA. Como les dije, como diría Daguito Valdés, mi vaticinio es que los Celtics de Boston van a ganar el campeonato nacional de la NBA 4-1 y lo van a ganar en casa, donde se va a jugar el 5º juego de la serie en Boston. Si por algún milagro los Mavericks logran ganar 3 partidos en fila para empatar la serie, de cualquier manera, el 7º juego se jugaría en Boston, donde yo dudo muchísimo que los Celtics vayan a perder. Así que, aunque vale la pena recalcar que las últimas dos, las únicas 2 derrotas que ha sufrido Boston este año en los playoffs han sido en casa, pero ninguna de las dos han sido en un partido decisivo. Así que lo que tenemos en el panorama en este momento: Luka Doncic, que fue expulsado por amonestación de timeout, o sea, básicamente foul out, como le llaman en la NBA, cometió 6 fouls y fue automáticamente expulsado del partido en el 3er juego de la serie. Por lo menos uno de ellos me pareció un poquito injusto, pero bueno, así es como se juega el baloncesto hoy en día. Y Luka Doncic va a tener que cuidarse un poquitín más en el 4º juego de no ser fouled out, ¿ok? En el 3er, con 10 minutos restantes en el juego. Así que, como pintan las cosas, se pudiera decidir el campeonato nacional de la NBA el viernes por la noche en Dallas, aunque no creo que sea así, y se podría decidir el hockey sobre hielo el sábado por la noche en Edmonton, aunque yo no creo que ese sea el último juego de la serie. Así que, damas y caballeros, los he puesto al día en la Euro, en la NBA, en la NHL y también en el tenis profesional. ¡Música, maestro! Me está diciendo Danilo Fuentes Cortés que no hay tiempo para más. Damas y caballeros, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí, en nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! Soy Yasiel Puig, todo lo que deben saber del mejor de las grandes ligas. está aquí, en Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Euro Alemania 2024, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Thank you. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Y vía telefónica para hablar de la Euro y mucho más desde la capital española, o muy cerca de la capital española, Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Pepe? Una vez más, aquí, con gusto estar aquí contigo, con todos nuestros oyentes, para hablar de lo que ya, de la fiesta que empieza a partir de mañana y que ya no para hasta el 14 de julio, un mes completo, repleto de fútbol, tanto en Europa como en América.
Correcto, le vamos a dedicar el programa de hoy a la Euro, por lo menos los primeros 20 minutos, y luego la próxima semana, cuando arranque la Copa América, también vamos a hacer lo mismo, y vamos a tener a Daguito Valdés tres veces por semana con nosotros para hablar de los dos torneos más importantes del fútbol este verano. Así que va a haber mucho balompié. También, para que vaya apuntando ahí, Mr. Moa, vamos a tener tenis. Después del fútbol viene el tenis. Después del tenis, el hockey sobre hielo, y vamos a terminar con la NBA. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que, Mr. Moa, ¿qué te parece si comenzamos con el deporte rey, el balompié, fútbol, soccer?
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, justamente mañana el primer partido de la Euro en Alemania y el país anfitrión se enfrenta a Escocia. Pero, Daguito, yo quiero que mi gente en Cuba, los que saben muy poco de fútbol, sepan que este torneo se ha estado jugando desde el año 1960, cuando comenzó en Francia, y la Unión Soviética, que era una superpotencia en aquel entonces, derrotó a otro país comunista en aquellos tiempos, Yugoslavia, 2-1 en la final, y otro país que era comunista en aquel entonces, Checoslovaquia, otro país que ya no existe, terminó en el tercer lugar. O sea, en otras palabras, en 1960, los países que terminaron 1, 2 y 3 en la Eurocopa ya no existen.
Efectivamente, bueno, se trata de, como bien tú dices, un torneo de bastante tiempo, es considerada después del Mundial el torneo de selecciones más importante del mundo, al menos es más difícil. Hay por ahí un debate, cual también participó Messi, respondiéndole una vez más a Mbappé. Mbappé y Messi se han ensartado en los últimos años en demostrar cuál es el mejor continente del fútbol y tal, pero bueno, mucha gente dice que la Eurocopa es un Mundial sin Brasil y sin Argentina. Otra gente dicen también que la Eurocopa es más difícil que el Mundial, pero bueno, la verdad es que es un torneo, como bien tú dices, que empezó en 1960 y que se ha jugado ininterrumpidamente cada 4 años hasta la actualidad. Sí, podemos ver el palmarés, aprovechando que todavía no ha empezado, podemos ver el palmarés. Alemania tiene 3 campeonatos, lo ganó en 1932, en 1980 y en 1996. Luego España le sigue con 3 también campeonatos en 1964 y aquella generación dorada en 2008 y en 2012. Italia y Francia están empatados con 2 títulos en Italia en 1968 y en 2020. Recuerden que Italia es el actual campeón defensor de la Eurocopa, le ganó la edición pasada a Inglaterra. Francia tiene 2 también, como dije, en 1984 y 2000 con aquella generación de Zinedine Zidane. Y luego ya hay varias selecciones que la han ganado una sola vez: Rusia, República Checa, Portugal, que la ganó en 2016, Países Bajos, que la ganó en 1988, Dinamarca, que fue aquella famosa Eurocopa. Creo que esta es una de las anécdotas más increíbles del fútbol. Desde que yo estoy pequeñito me contaron esa anécdota y ha quedado impregnada para siempre en mí. Es que en 1992 Dinamarca no iba a la Eurocopa. Estaban los Ladrup y compañía en la playa, literalmente, y los llamaron porque, bueno, pues hubo, no me acuerdo qué problema hubo, que tuvo que entrar Dinamarca a jugar la Eurocopa. Y terminaron ganando la de la playa, es decir, directo de las vacaciones, estaban de vacaciones y terminaron ganando esa Eurocopa en 1992. Y luego Grecia, que también la ganó en 2004, fue en la final frente a Portugal, fue uno de las finales más increíbles de la historia, porque Grecia la ganó aquella Eurocopa siendo el equipo que peor jugó en la historia de la Eurocopa, ¿no? Pero bueno, ganó el título.
Te voy a decir una cosa, yo me acuerdo de esa victoria vamos a comenzar diciendo que Dinamarca derrotando en Escandinavia a Alemania en la final del 92 fue sorpresa, estamos de acuerdo. Pero fue aún más sorpresa en el 2004 cuando Grecia ganó derrotando a Portugal con Cristiano Ronaldo en la alineación.
Y Figo, y aquella 2004 Deco, aquella Portugal de 2004 era Ronaldo acabadito de nacer, es decir, 19 añitos, ¿no? A veces era acabadito, fue su primera Eurocopa y ahora 20 años después está en su 6ta Eurocopa, por cierto, es récord Guinness para cualquier futbolista de la historia.
Ahora, vamos por días. El viernes, yo no sé por qué solamente hay un partido, pero bueno, eso es lo que ellos han querido tener.
Porque es día de apertura. Siempre en el día de apertura, igual que cuando juegan Argentina y Canadá, siempre le dan prioridad a un partido, que generalmente es el partido que se escoge desde el principio y juega solo ese día. Es decir, la Eurocopa realmente, igual que la Copa América, siempre empieza un día después, igual que los mundiales. Lo que pasa es que lo que hace la FIFA es adelantar un día el partido de inauguración para que sea solo en ese día. Por eso es que la Eurocopa realmente empieza el día 15, para que entiendas. El 14 es el día inaugural. El mañana viene el día inaugural donde se juega solo el partido Alemania contra Escocia.
Ok, el sábado sí hay 3 partidos y el domingo
sí,
también. Y el sábado juega España contra Croacia. Uy, 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 uy.
La primera, yo creo que mañana también vamos a entrar aquí ya y mañana seguramente hablaremos de más específicamente de ese España-Croacia, que es el primer gran partidazo de la Eurocopa, la primera gran final adelantada de la Eurocopa, y la verdad es que ese grupo B está, pues, el grupo de la muerte por mucho. Estamos hablando de Italia, España y Croacia, y Albania aparece ahí el manito menor de ese grupo, ¿no? Pero bueno, recuerden que también haciendo un bosquejo general de la Eurocopa para la gente, nuestra gente en Cuba, recuerden que la Eurocopa son 6 grupos donde clasifican, no se confundan, clasifican 2 por cada uno de los grupos para hacer 12, y los otros 6 para completar los octavos de final salen de los 4, los otros 4, disculpen, para completar los 16 de octavos de final salen de los terceros lugares, es decir, 4 de 6 de los 6 terceros lugares van a clasificar también, así que posiblemente en ese grupo España, Croacia e Italia clasifiquen los 3 para octavos de final.
Muy bien, ahora, entre los favoritos según la prensa americana, o sea, ESPN, porque en realidad más allá de ESPN y un poquito Fox, nadie se atreve a escribir de fútbol en este país, mucho menos en inglés. Dicen que Francia, Portugal y Alemania básicamente porque es país anfitrión, porque a mí no me parece que Alemania en este momento está pasando por un buen fútbol a nivel de selección nacional. Pero hay una bestia negra y la gente está hablando que esa bestia negra pudiera ser Inglaterra.
Inglaterra, Definitivamente es ahora mismo, a ver, la bestia negra le dicen porque Inglaterra no ha podido ganar nunca la Eurocopa y ganado solo un mundial, es decir, el creador de este deporte. Posiblemente año tras año la selección que tenga los mayores y mejores talentos del fútbol mundial, porque eso también hay que decirlo, siempre tienen la mejor selección, o por lo menos dos de las mejores selecciones del mundo, nunca pueden ganar los campeonatos. Realmente, Pepe, en este minuto Inglaterra sigue, Inglaterra está en las casas apuestas como el favorito, máximo favorito a ganar la Eurocopa. Es decir, Inglaterra, en este orden, Inglaterra y Francia, muy pegaditos, pero Francia unos punticos por debajo de Inglaterra, y luego un escalón, eso sí, muy por debajo están España, Alemania como anfitrión, y un poquito más debajo, aparecen tanto Portugal como España. Esos serían los cinco favoritos a ganar la Eurocopa previa competencia, ¿no? Luego ya sabemos que también están otras selecciones como Holanda, o como Países Bajos, como se le dice ahora en el fútbol, también Bélgica, Italia, la propia Croacia, que pueden llegar bastante lejos. Pero yo te digo, yo creo que Alemania sí que no se la ha visto bien en los últimos años, pero juegan de local, juegan en su país. Como dijo un sabio un día, el fútbol son 11 contra 11 y siempre ganan los alemanes. Yo creo que echar por tierra a Alemania es echarse tierra arriba a uno mismo, porque yo creo que Alemania nunca... Para mí no son los grandes favoritos, pero jugando en Alemania, yo creo que hay que contar con ellos, y sobre todo con esta nueva generación de futbolistas con Musiala, con Florian Wirtz, con el retorno de Toni Kroos. Bueno, en fin, ya digo, yo creo que, mira, por ejemplo, para mañana ya tenemos alineación, o al menos hay una alineación bastante clara, con Neuer en la portería, Kimmich por el lateral derecho, por el lateral izquierdo estaría Miltenstall, que es uno de los jóvenes laterales izquierdos de Alemania, Rüdiger y Jonathan Tah en el centro de la defensa, el doble cinco sería Robert Andrich del Leverkusen y Toni Kroos en su vuelta a la selección alemana, los tres media punta serían Musiala por la derecha, Florian Wirtz por la izquierda, Gundogan de media punta y Kai Havertz sería el delantero centro o el falso 9, el delantero de Arteta del Arsenal. Así que tienen una alineación bastante completa. Yo realmente creo que mañana contra Escocia, que por ojo, no tampoco, recuerden que esto es una Eurocopa, tampoco podemos estar menospreciando los rivales. Escocia tiene un buen equipo, tiene su mayoría de jugadores jugando en la Premier League, es un Inglaterra segunda parte, para decirlo. Y siempre ha sido una selección fuerte, luchadora, pero yo creo que mañana Alemania gana. Yo creo que mi primera predicción en esta Eurocopa, yo creo que mañana Alemania debe lograr una victoria para empezar con buen pie en esta Euro en su patio, ¿no? Yo creo que tiene que ganar.
Yo posiblemente, yo siempre he pensado que el fútbol de Inglaterra a nivel de selección nacional debe de ser porque la Liga Premier es tan complicada y tan desgastadora, que por eso cuando vienen los torneos en el verano, como las Euros, los Mundiales y la Nations League, los ingleses nunca juegan bien porque están totalmente desgastados de una totalmente desgastadora temporada de la Liga Premier, que ya cuando viene mayo, junio, ya están tan cansados que no pueden seguir compitiendo. Porque ¿cómo es posible que un país que alega que inventó el deporte soccer, porque también los escoceses dicen que pudieron haber sido ellos, pero bueno, vamos a decir que por ahí, por ese mundo se inventó, nunca han ganado una Euro y solamente han ganado un Mundial cuando básicamente se los regalaron en 1966 con un gol que no fue, ¿ok? Ponte a pensar, y también con una expulsión muy rara cuando jugó contra Argentina en ese mismo mundial. O sea, se notaba que la FIFA estaba trabajando para que Inglaterra ganara ese mundial y lo ganó, derrotando a Alemania 4-2 en tiempo suplementario, con un gol que fue pero no fue y un gol que no fue pero sí fue. No, yo no comprendo cómo son estas cosas.
Bueno, de hecho, hay una curiosidad que también quería, o es un día de curiosidades. Las camisetas, yo tengo las dos camisetas de esta Eurocopa aquí de Inglaterra. Inglaterra es una de mis selecciones favoritas. y ellos esconden, ellos mismos esconden la estrella en la camiseta. La FIFA les obliga, ahora seguramente todos los fanáticos irán a ver las camisetas, a partir de ahora se fijarán en eso, los que no lo sabían, la FIFA les obliga, por supuesto, a poner la estrella de campeones del mundo, pero ellos, bajo conciencia propia, la esconden en la camiseta. Si te das cuenta, la estrella siempre es igual que del color del fondo de la camiseta. Si la camiseta es blanca, la estrella es blanca. Si la camiseta es roja, la estrella es roja. Si la camiseta es gris, la estrella es gris. Es decir, ellos esconden o camuflan la estrella porque no se sienten orgullosos de eso. Ellos mismos lo dicen también, no se sienten orgullosos de eso porque fue un total escándalo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo en tu teoría, Pepe. Es que estoy completamente de acuerdo. Hay que, no se puede olvidar que Inglaterra es el único país ahora mismo, ya Francia, eran Francia e Inglaterra. Los dos que mantenían tres competiciones nacionales, es decir, que jugaban sus clubes cuatro competiciones anuales en la temporada, porque en Francia se jugaban dos copas y la Liga, y ahora mismo ya Francia eliminó la Copa de la Liga y se juega solo la Copa de Francia, e Inglaterra ha sostenido y va a sostener, porque ellos son así, dos copas, es decir, ellos juegan dos copas, la única liga grande que juega dos copas más la Premier League, sí. Juegan la Copa de la Liga, la llamada League Cup, y también la Copa FA.
Daguito, ¿sí? Yo tengo una pregunta, si los países están compitiendo este verano en la Euro, ¿por qué España no puede tener tres estrellas cuando compite en la Euro? No está compitiendo en un Mundial, si está compitiendo en la Euro se puede poner tres estrellas porque han ganado tres veces la Euro.
Yo siempre he pensado eso, pero a ver, lo que pasa es que por ley el organismo mayor, el torneo mayor y el organismo mayor es la FIFA y el Mundial de la FIFA. Entonces, pues, lo que sea, imagínate, porque recuerda, no pienses en la Eurocopa, que son 13, por ejemplo, piénsate que Argentina, ¿cuántas Copa América tienen? O el propio Uruguay, bueno, o el propio Brasil, no te cabe ni... No,
perdóname,
cabe,
el Real Madrid tiene un parche con 15 copas europeas en la manga.
Sí, en la manga. Yo sí creo que la Eurocopa debería, ahí sí, eso es lo que pasa. Yo sí creo que en forma de parche en la manga podían llevar como el escudo, es decir, el trofeo de la Euro y dentro el número de la...
Pero mira, Daguito, por ejemplo, el Real Madrid ha ganado varios mundiales de la FIFA, ¿sí? Los mundialitos, ha ganado varias copas intercontinentales. Sin embargo, ellos tienen el parche con 15 de la Champions, no tienen el parche de la FIFA.
No, porque no, pero usan solo el parche en la Champions League, también hay que decirlo, es decir, en la Liga no usan ese parche, en la Liga usan el parche de la Liga normal. A ver, yo lo que trato de justificar, nunca me había puesto a pensar en eso, lo que trato de justificar es que los mundiales, durante todo el Mundial también es el torneo más longevo, es decir, estamos hablando del Mundial empezó en 1930. Yo creo que lo que se premia en cada uno, lo más importante para llevar en el pecho es los mundiales que tengan, no las Eurocopas, las Copa América o las Copa de África.
Está bien, en el Mundial, cuando tú compites, ¿sí?, en una competencia de la FIFA, una eliminatoria, ¿sí?, de la FIFA para un Mundial, o en el Mundial en sí, ponte la camiseta de la FIFA que dice una estrellita. Pero si tú estás compitiendo en la Eurocopa, ¿por qué no te puedes poner la camiseta de la Eurocopa con tres estrellitas?
O ponte un parche al menos, estoy de acuerdo contigo, pero por lo menos ponte un parche. Es decir, yo tengo aquí los parches oficiales también, como digo, tengo varias camisetas de esta Eurocopa y los parches no llevan números, es decir, los parches son los parches de la Eurocopa normal, con el trofeo y el logo de la Eurocopa de colores detrás. Es decir, yo sí estoy de acuerdo que por lo menos un parche deberían llevar con la cantidad de copas que tienen. Yo sí estoy de acuerdo. No sé si esto de las estrellas funcionará o la FIFA lo dejará, no sé, pero un parche por lo menos deberían llevar.
Bueno, vamos a seguir hablando de este tema mañana, yo se los aseguro, pero ahora le vamos a meter mano a otro deporte con Daguito Valdés, ya que está aquí con nosotros, que es justamente el tenis profesional. Daguito, tú que vives en España, la Federación Española de Tenis aseguró que para los Juegos Olímpicos de París este verano, tanto Rafael Nadal como Carlos Alcaraz van a representar a España en el tenis olímpico en dos capacidades, sencillos y dobles. Eso significa que en la misma cancha donde ambos, Nadal y Alcaraz, han ganado el Abierto francés, van a tener la oportunidad de ganar la medalla de oro para España. Y no solamente van a tener una oportunidad, van a tener dos, porque van a competir por equipos, o sea, dobles y también sencillos. Esto significa que es, las cosas pintan muy bien para España, te voy a decir por qué, porque esa es justamente la cancha, cancha de arcilla, especialmente, específicamente la de Roland Garros, que los españoles han manejado muy, pero muy bien los últimos 50 años, y es justamente ahí donde se van a celebrar los Juegos Olímpicos. Y da la casualidad que ya Rafael Nadal tiene 2 medallas olímpicas de oro representando a España, una de ellas en las Olimpiadas 2008 en Beijing y la otra en dobles en el 2016. Así que, Daguito, se está comentando eso por la madre patria.
Sí, 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 definitivamente hay tremendo embullo, con tremendas esperanzas. Yo creo que sigue. Oye, España asegura, por lo menos yo creo, en mi opinión, ahora mismo viene de Carlos Alcaraz de ganar el Roland Garros, así que yo creo que, y además el rey del Roland Garros es Rafael Nadal, como bien tú dices, lo ha ganado 14 veces el Roland Garros, y yo creo que si juntos son invencibles en el doble, y individualmente yo creo que Carlos Alcaraz puede otra vez reeditar su título que acababa de ganar. Yo creo que España de esa manera tiene un 90% al menos de dos medallas de oro. Ellos quieren, sabes que las medallas de oro en las Olimpiadas, en los Olímpicos son muy importantes, y que asegurar dos en un deporte, o al menos intentar asegurar dos en un deporte, es bien complicado, y yo creo que lo hace España de esta manera. Yo creo que esto es un movimiento inteligentísimo. Bueno, recuerden que Nadal sí se perdió, no estuvo en Tokio 2020 y regresa ahora a París 2024 a intentar ganar al menos el doble. Luego tendrá que competir con su propio paisano, ¿no? En el Roland Garros.
No, pero que existe la posibilidad de que el combate por la medalla de oro sea entre dos compatriotas. Esa combinación también existe. O sea, no porque sean españoles, pueden ser de cualquier país del mundo, porque van de 32 a 16, a 8, a 4, a 2, así es como se hace. Así que es muy probable, vamos a decir, mucha gente le gustaría ver una final por la medalla de oro, Alcaraz contra Rafael Nadal. Muy bien, Daguito, muchas gracias por estar con nosotros hablando de estos deportes que tú dominas muy bien. Nos vamos a ver mañana para hablar más de la Eurocopa. Así que esta es tu participación hasta ahora, pero me está diciendo Danilo Fuentes Cortés que ahora nos vamos con el hockey sobre hielo. Esta noche, damas y caballeros, las Panteras de la Florida están a más de 5.000 kilómetros de casa tratando de ganar el tercer juego de la Copa Stanley del hockey sobre hielo. Es así como la serie mundial de este deporte, ¿ok? Damas y caballeros, esto es lo máximo que uno puede aspirar en el hockey de hielo profesional, la Copa Stanley, contra los Petroleros de Edmonton en Canadá. ¿Oyeron bien? Si ustedes no lo sabían, el hockey sobre hielo es el deporte número uno en Canadá, pero por millas y millas. Así como en Estados Unidos uno ve fútbol americano, béisbol de grandes ligas, baloncesto de la NBA, hockey sobre hielo y soccer, en Canadá es 80% hockey sobre hielo, el deporte de todos los canadienses. ¿Okay? Son muy poquitos y contados en ese país los que te van a decir, no, yo prefiero la pelota o prefiero el baloncesto sobre el hockey, poquitos y contados. El deporte nacional de Canadá, y justamente es un equipo del sur de la Florida que va a ir a Canadá y tratar de ganar la serie allá. Si las Panteras ganan esta noche, entonces pasado de mañana sería el cuarto juego. El primero que gane 4 sería campeón mundial del hockey sobre hielo. Por ahora las Panteras controlan la serie 2-0. Esta noche Edmonton va a tratar de descontar y hacer las cosas un poquito más interesantes, 2-1. Pase lo que pase, ya sabemos que pasado mañana se va a jugar otro partido más en Edmonton en el cuarto juego de esta serie. Pero las Panteras de la Florida están esperando ganar por primera vez en su historia la Copa Stanley del hockey profesional. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con el baloncesto de la NBA? Bueno, Muchas personas dicen que ya esto está liquidado, que los Celtas de Boston ya pueden comenzar a celebrar su campeonato mundial del baloncesto profesional de la NBA. Tienen a los Dallas Mavericks contra las cuerdas, 3-0. Y la gente dice que está liquidado porque todo el mundo que sabe un poquitico de baloncesto sabe que en toda la historia de la NBA nadie ha ganado una serie 4-3 tras estar abajo 3-0. Es una tarea monumental que ha ocurrido una vez en la pelota, 2 veces en el hockey sobre hielo y nunca ha ocurrido en el baloncesto de la NBA. ¿Que algún día va a ocurrir en la NBA? Sí, pero dudo mucho que sea este año. Los Celtas de Boston anoche ganaron 106-99 gracias a los 30 puntos de Jaylen Brown, 8 rebotes y 8 asistencias. Cal Irving había metido 35 para los Mavericks, pero no fue ni remotamente suficiente. Los Celtas de Boston han tomado una muy, pero muy cómoda ventaja de 3-0. Y como les dije, en la NBA nadie ha logrado darle vuelta a un 3-0 para ganar 4-3. Y si fuera una serie pareja, yo diría, ok, los Mavericks tienen talento y suerte de sobra como para lograr esta hazaña, pero yo no veo a los Celtas perdiendo más de un partido en toda esta serie. Ya los Celtas han ganado 4-1, 4-1, 4-0 y ahora tienen ventaja de 3-0. ¿Okay? Estamos hablando de 15 victorias y solamente 2 derrotas en estos playoffs y han ganado 7 partidos consecutivos fuera de casa en esta postemporada. Dudo muchísimo que los Celtas pierdan esta serie. Pueden perder un partido, quizás el próximo en Dallas, que se va a efectuar justamente el viernes por la noche, y luego ganarla en casa el domingo. Eso sí lo veo posible, lo veo probable. Pero que pierdan más de un partido los Celtas de Boston en esta serie, eso sí que lo veo sumamente difícil. Así que los Dallas Mavericks no solamente tienen que ganar 4 partidos en fila contra los Celtas de Boston en estos playoffs, sino que el 7º, último y decisivo partido sería justamente en Boston. O sea, es una tarea monumental. Y en el deporte yo he aprendido, porque llevo ya 40 años ganándome la vida de una manera u otra en el deporte profesional, he visto cosas muy raras. Pero esta cosa rara no creo que la vamos a ver este mes de junio en el baloncesto de la NBA. Como les dije, como diría Daguito Valdés, mi vaticinio es que los Celtas de Boston van a ganar el campeonato nacional de la NBA 4-1 y lo van a ganar en casa, donde se va a jugar el 5º juego de la serie en Boston. Si por algún milagro los Mavericks logran ganar 3 partidos en fila para empatar la serie, de cualquier manera, el 7º juego se jugaría en Boston, donde yo dudo muchísimo que los Celtas vayan a perder. Así que, aunque vale la pena recalcar que las últimas dos, las únicas 2 derrotas que ha sufrido Boston este año en los playoffs han sido en casa, pero ninguna de las dos han sido en un partido decisivo. Así que lo que tenemos en el panorama en este momento: Luka Doncic, que fue expulsado por amonestación de timeout, o sea, básicamente foul out, como le llaman en la NBA, cometió 6 fouls y fue automáticamente expulsado del partido en el 3er juego de la serie. Por lo menos uno de ellos me pareció un poquito injusto, pero bueno, así es como se juega el baloncesto hoy en día. Y Luka Doncic va a tener que cuidarse un poquitín más en el 4er juego de no ser fouled out, ¿ok? En el 3er, con 10 minutos restantes en el juego. Así que, como pintan las cosas, se pudiera decidir el campeonato nacional de la NBA el viernes por la noche en Dallas, aunque no creo que sea así, y se podría decidir el hockey sobre hielo el sábado por la noche en Edmonton, aunque yo no creo que ese sea el último juego de la serie. Así que, damas y caballeros, los he puesto al día en la Euro, en la NBA, en la NHL y también en el tenis profesional. Música, maestro. Me está diciendo Danilo Fuentes Cortés que no hay tiempo para más. Damas y caballeros, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí, en nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias.